Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Quizás comenzar precisando que los temas de interculturalidad y bueno, también hay una aclaración ahí con respecto a descolonización, decolonialidad, ¿no? Pero, digamos, estos temas a veces se consideran que son temas de moda, ¿no? Es una moda actual, es una moda como tantas otras modas pasajeras que ha tenido el pensamiento crítico, ¿no? Hay un pensamiento crítico que está detrás de todos estos planteamientos. Eso con un primer elemento. En un segundo momento, creo que ya ustedes han participado en varios conversatorios y han tomado conocimiento de la importancia de desarrollar estos temas, y que en realidad, si uno lo ve ya entrando, digamos, al punto, son temas en los cuales estamos en pañales, ¿no? O sea, hablar de interculturalidad y hablar de descolonización o decolonialidad son temas que todavía no se logran visibilizar entre los funcionarios públicos, entre la colectividad. No es, digamos, no hay un acercamiento fuerte hacia estos temas. Es más, son temas más que están dentro de la academia, dentro preocupaciones aisladas, ¿no? No hay un cuerpo sólido, ¿no? Como segundo elemento, ¿no? Un tercer elemento es que si bien sí existe una preocupación por el tema de las identidades culturales, estas identidades culturales en el caso de nuestra región, en términos políticos hay una, incluso tengo algunas publicaciones al respecto, hay una suerte de aprovechamiento de la identidad etnocultural. O sea, los políticos instrumentan la identidad etnocultural con la finalidad de llegar al poder, ¿no? Eso es visible desde la primera experiencia de gobierno regional con David Jiménez hasta las experiencias más recientes, ¿no? E inclusive a nivel provincial. La dimensión etnocultural es una dimensión instrumentada por los políticos. Y quienes de alguna manera son políticos que ingresan o desarrollan el tema o quieren afirmar la identidad etnocultural, muchas veces no tienen la suficiente prensa y aceptación pública, ¿no? Eso también es importante destacar. No gozan de esa suerte de respaldo. Lo pongo, digamos, en términos de esa manera, ¿no? Esos elementos que estoy soltando, ¿no? Ahora, en nuestro entorno, el tema de interculturalidad está muy asociado a la educación intercultural. O sea, cuando se habla de interculturalidad, está muy asociado a la educación intercultural. Por ahí apareció, e inclusive hace poco cuando hacíamos la maestría de IDECA, de culturas, uno de los participantes mencionaba, ¿no? Bueno, a raíz del curso que llevé, me decía, bueno, para mí la interculturalidad solamente era en la educación, ¿no? O sea, era educación intercultural, ¿no? Yo no sabía que la interculturalidad tiene que ver con asuntos cotidianos, ¿no? Entonces, como que se considera que es un discurso que corresponde a la educación, ¿no? Cuando la interculturalidad atraviesa, en realidad la interculturalidad es un desafío, ¿no? Es un desafío. Y es ese desafío de encuentro de culturas, encuentro de matrices, no goza, digamos, de una práctica habitual, ¿no? Por ahí, ¿no? Sigo, digamos, soltando las ideas. Ese hecho de que no goce, digamos, de atención, es porque hay una traba previa, ¿no? O sea, cuando se habla de interculturalidad, hay un asunto pendiente previo que se debe resolver para entrar al terreno de hablar de interculturalidad, que no es el mismo lo que sucede, digamos, en otras naciones, en otros países que practican el multiculturalismo, ¿no? Donde hay convivencia de culturas, ¿no? En el caso nuestro hay, pues, la asimetría de culturas, ¿no? Esta asimetría que hace de que la tradición criolla está por encima de la tradición indígena, ¿no? La tradición criolla está sumamente asentada y la tradición indígena está recién queriendo tener un protagonismo público, político, ¿no? En nuestro país. Entonces, esa asimetría hace de que hablemos de descolonización o de decolonialidad, porque resolviendo esa asimetría o tratando de resolverla, se puede después plantear una ecuación de interculturalidad, ¿no? Mientras esa asimetría se mantenga, mientras la tradición criolla domine el escenario, es muy probable que no se desarrolle una interculturalidad, ¿no? Ese es otro elemento. Prueba de ello, y ahora sí entrando al asunto, prueba de ello es de que en nuestro país tenemos en el 2010, con la ley de creación del Ministerio de Cultura, se establece, digamos, el Viceministerio de Interculturalidad, y en realidad el Viceministerio de Interculturalidad en el Perú es un viceministerio que surge por obligación. No, o sea, es una presión, se tiene que crear un Ministerio de Cultura, hay una serie de compromisos internacionales que se tienen que cumplir, y como producto de ello surge la creación del Ministerio de Cultura. Dicho de manera sencilla, al Estado peruano no le nace del corazón crear un Ministerio de Cultura, es presión, y por presión tiene que crearlo, y tiene que crear también el Viceministerio de Interculturalidad. Me trae a colación que muchas cosas se hacen por presión en el Perú. En la universidad, el lugar donde trabajo, todo el mundo habla de acreditación. Pero en la acreditación, si ustedes hablan con cualquiera de los profesores, decanos, etcétera, siempre va a decir la palabra nos obligan. Estamos obligados a hacerlo, estamos obligados, ¿no? Entonces, permanentemente la acreditación es más una obligación, no nace de los profesores, ¿no? Entonces, igual sucede con el tema de la interculturalidad. El Estado peruano se ve obligado a incorporar el Viceministerio de Interculturalidad. Solo por poner hechos recientes, bueno, este viceministerio se encarga especialmente de instrumentar, operativizar la consulta previa a los pueblos indígenas, cosa que el viceministerio siempre elude, trata de ponerse de costado, no afronta las cosas. Hasta es anecdótica la llegada de Patricia Balbuena, la viceministra de Interculturalidad, a Puno, cuando lo conversamos alguna vez con los amigos de IDECA, ante el colectivo donde había representantes de pueblos indígenas, ella estaba leyendo su periódico, y los pueblos indígenas, los representantes hablaban, ¿no? Entonces, no está dentro del espíritu del Estado peruano tocar el tema de la interculturalidad, ¿no? O sea, si lo toca, lo toca por presión, porque se ve obligado. Entonces, pero ¿qué resulta? Que cuando uno lee la página web del Viceministerio de Interculturalidad, el Viceministerio de Interculturalidad es el encargado de brindar la asesoría técnica y la capacitación a los pueblos indígenas. Si ese ministerio, ese es el órgano del Estado dedicado a hacer el encuentro cultural, ¿de qué tipo de encuentro estamos hablando, ¿no? Bien, eso con respecto al viceministerio, la instrumentación del derecho a consulta previa, que siempre está de costado, y eso ocasionó la renuncia de Iván La Negra. Recordaremos esto en la renuncia del viceministro Iván La Negra, es precisamente porque, si recordamos, Ollantumala, o sea, se supone que Ollantumala era el que encarnaba la posibilidad de un nuevo horizonte nacional, pero precisamente Ollantumala declara de que las comunidades indígenas solamente están en la selva, y que inclusive en una demostración de suprema ignorancia indica que las comunidades indígenas de la selva son, pues, lo que se llamaba antes los no contactados, ¿no? Y eso genera la renuncia de La Negra, y ya previamente estaba en contradicciones con el Ministerio de Energía y Minas por el asunto de la consulta previa. Se coloca en el viceministerio en el 2013 a Paulo Vilca, que es puneño, y que yo recuerdo que en una conversación con Paulo me decía: Elan, todas las veces que los ministros de Cultura han dado su discurso de despedida, ¿no?, porque varios ministros de Cultura se han ido, pues, despidiendo, me dice, es increíble, es una cosa como parece de película, ¿no? Cada vez que se despiden, pues, ¿no?, ante el personal, ¿no?, y siempre anuncian que lo más difícil que ha sido para ellos ha sido el tema de pueblos indígenas y viceministerio de interculturalidad, que no lo pueden procesar, y que espera que el siguiente ministro lo pueda procesar, lo pueda manejar mejor, porque ese es un asunto pendiente, ¿no? Entonces, Paulo con eso demostraba claramente que en la estructura del Estado no está previsto una importancia debida. Pero ¿de dónde surge todo eso? En la década del 90 tenemos un ajuste estructural. El ajuste estructural económico, que se conoce como la reforma neoliberal de la década del 90, esta reforma neoliberal de la década del 90 produce un instrumento. Ese instrumento, ese nuevo pacto, es la constitución política. La constitución política del Perú es una constitución neoliberal. El Estado peruano es un Estado neoliberal. Los politólogos, cuando clasifican, analizan, ¿no?, dicen, el Estado peruano es un Estado neoliberal. Estado neoliberal significa que dentro del pacto social que se ha establecido en la constitución del año 93, en esta constitución la apuesta, el compromiso del Estado peruano es alcanzar el desarrollo en base a la promoción de la inversión privada extranjera, ¿no? Claro, como producto del desastre económico con Alan García, y que también correspondía a un entorno internacional, ¿no? Entonces, el Estado peruano apuesta el desarrollo hacia la inversión privada transnacional. Por eso tenemos ese impasse. La última vez, cuando hubo el problema con Tía María, es hasta vergonzoso, vergüenza ajena incluso como ciudadano, cuando el presidente de la República da un mensaje y dice que él no puede, pues, suspender Tía María porque hay instrumentos jurídicos internacionales que no le permiten hacerlo. Lógico, porque según la Constitución Política del Perú tenemos los contratos de estabilidad jurídica por medio del cual la transnacional tiene patente de corso, pues, ¿no? Y bueno, y después sale pues el presidente de Sauder a decir que bueno, pues vamos a suspender, ¿no? Al final se notaba claramente quién era quien dominaba o quien manejaba el escenario en ese punto, ¿no? Entonces, eso es porque tenemos una constitución que favorece la inversión transnacional y que el actor político transnacional es respaldado por el Estado peruano. Pero eso también es porque el Estado peruano es un Estado que no ha logrado incorporar a la nación, o a las nacionalidades, o a las naciones. O sea, es un Estado que no ha logrado incorporar, no ha incorporado, es un Estado fallido. Somos un Estado-nación fallido. Y somos un Estado-nación fallido porque no se ha incorporado a las naciones que son parte del país, dentro de la estructura del Estado. Quizás que en el momento de las preguntas tengo ahí, he bajado el organigrama del Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, y el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, y nuestro Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, cuando uno ve los organigramas, quizás cuando ya conversemos lo podemos ver, es notorio, pues uno ve el diseño, es notorio, o sea, se nota, claro, ¿no? O sea, es cuestión nomás de ver un organigrama, ¿no? Y en el organigrama del Ministerio de Cultura boliviano, hasta hay un viceministerio de descolonización, una dirección nacional de despatriarcalización. Y es notorio que en el caso del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura peruano tiene una estructura en la cual se favorece lo burocrático. En el centro es una secretaría general, o sea, se nota la secretaría general más orientada hacia a la cuestión de recursos humanos, ¿no? La parte administrativa, ¿no? El viceministerio de interculturalidad es un pedacito, es un colgantijo, un apéndice que cuelga, ¿no? Y con sus dos divisiones. Todo lo demás, ahí está. El Ministerio de Culturas de Bolivia tiene su viceministerio de interculturalidad, tiene su viceministerio de descolonización, y se nota que hay una estructura mucho más sólida. Y en el caso del Ecuador, es un ministerio de cultura que tiene una mayor amplitud, digamos, ¿no? Trabaja como una especie de abanico con varios elementos de la vida cultural artística de la nación ecuatoriana. Digo esto porque tanto Ecuador como Bolivia refundan su pacto social, refundan su nación e incorporan a los pueblos indígenas y la noción de buen vivir y de derechos de la naturaleza en su constitución, y eso se traduce en el diseño de la institucionalidad estatal. Nuestro diseño de la institucionalidad estatal es un diseño que responde a la tradición criolla, a la tradición de separación y de ponerse de espaldas al interior. Es así nuestro diseño. O sea, uno ve nomás, es cuestión de ver un organigrama, tan sencillo como eso. ¿Qué conclusión uno puede llegar? La conclusión es de que en términos de proyecto político, el Perú requiere de una refundación republicana. La refundación republicana es un desafío que compete a todos, porque no podemos seguir teniendo un pacto social que favorezca la distancia, un pacto social que favorece en el extremo ni siquiera la burguesía nacional, favorece a la burguesía transnacional, ¿no? Bueno, fuese la burguesía nacional, pero favorece inclusive la inversión transnacional. Entonces, la idea con la cual se cierra todo esto haciendo esa comparación del diseño. Esa idea del diseño es importante. El diseño de la institucionalidad. ¿Cómo está diseñado el aparato estatal? Dime cómo está diseñado tu aparato estatal y te diré cuál es o cuáles son los principios rectores de esa nación. Y simplemente se ven. no ha venido Jesús Alegría, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en el diseño institucional estatal de otras naciones, por poner las naciones de países nórdicos, están incorporadas las minorías étnicas, LGTB, etc. Hablar de eso en nuestro diseño, pues ya eso es marciano, ¿no? Simplemente me estoy fijando a la interculturalidad y la descolonización. Entonces, pero un añadido. El añadido es esta propuesta del Estado, que ustedes seguramente conocen y que a alguna gente le gusta, ¿no? La marca Perú. Escuchaban, visto, ¿no? La marca Perú. La marca Perú es la expresión más viva del Estado neoliberal. Lo que quiere el Estado neoliberal es proponernos una marca, y una marca, justo estaba hablando de ti, proponer una marca que transnacionalice pues al Perú. Y es increíble quiénes son los abanderados de la marca Perú, si habrán visto los videos, ¿no? Son todos representantes de la tradición criolla peruana. Y si son mestizos, son pues adscritos también a la tradición criolla, ¿no? Entonces, ahí se nota inclusive en el tema de la marca Perú, que es un elemento que está siendo incluso motivo de varias investigaciones, como en la noción de marca Perú, no en la en el dibujo, ¿ah? No, en el dibujo no. En lo que está detrás, en la parte operativa, en la parte funcional, no hay una recuperación de la tradición indígena, ¿no?
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.